con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unas horas he tenido una interesante conversación con Rafael Arias Salgado, que es ahora el presidente de la Fundación de la Transición Española, que fue ministro en la época de la UCD, que fue un hombre muy cercano a Suárez. Me contaba una historia que es muy pertinente para comprender lo que nos está sucediendo en estos momentos en España. El Estatuto de Autonomía del País Vasco fue el primer estatuto que se sacó adelante. Lo acordaron la UCD y el PNV. El acuerdo se hizo en Moncloa y cuando ya estaba el acuerdo cerrado y había que ya comenzar la tramitación parlamentaria, Suárez le dijo a su gente, entre ellos estaba Arias Salgado, que tenían que admitir el mayor número posible de enmiendas de los socialistas, porque Suárez no quería que saliera adelante un estatuto en el que no hubiese participado el principal partido de la oposición. Quería Suárez sumar consensos. Qué lejos se ha quedado esto, ¿eh? Qué lejos se ha quedado esto. Ahora, si puedes ganar por un voto, pues ya vale. Ahora, si puedes ganar, bueno, oponiéndote o haciendo tragar quina a la mitad de los españoles, pues ya vale. Si te dejas fuera a un tercio de los jueces o de los fiscales, pues ya vale. Y si no tienes esa mayoría, pues vas y cambias las reglas. Esto ya estaba sucediendo antes de que Sánchez llegara al gobierno, pero con el Sánchez en el gobierno ha llegado al paroxismo. Es decir, se fuerza la nave hasta que las cuadernas saltan, y lo importante no es si la nave después va a poder seguir navegando, lo que importa es que te mantenga un segundo más a flote. Bueno, pues eso es, por ejemplo, lo que ha sucedido en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nos ha hecho saber que han dado por buena la ley Montero del aborto, ley que, entre otras cosas, permite sin consentimiento paterno abortar las mujeres de 16 o 17 años. O sea, no pueden votar, no pueden conducir un coche. Claro, comprarse una casa, no digo ya, pero sí van a poder abortar. No conocemos la sentencia, pero sí sabemos que hay un voto particular de un tercio de los magistrados del Constitucional. Claro, sacar adelante una cuestión como esta, de este modo, con un tercio de los magistrados en contra, pues es forzar a la nave. Que es lo mismo que ha pasado en la Junta de Fiscales, que ha estudiado la posición que va a tener la Fiscalía en la aplicación de la ley de amnistía. Los fiscales del Supremo, que tienen que aplicar la ley de amnistía, son contrarios a la aplicación de la amnistía porque el derecho europeo consideran que no tutela una amnistía para la malversación. Hay un procedimiento establecido cuando los fiscales no están de acuerdo con su jefe, que es convocar una junta de fiscales. Bueno, pues hoy ha habido junta de fiscales. Está establecido como un procedimiento que normalmente no se utiliza y por una escasísima mayoría ha salido adelante un apoyo a lo que García Ortiz quiere hacer. O sea, con el apoyo de dos fiscales, con el apoyo de una diferencia de dos fiscales a favor de la aplicación de la ley de amnistía, ha salido el pronunciamiento de la Junta de Fiscales. Dice la ministra portavoz que, hombre, no es ninguna anomalía esto.
Sobre la reunión yo tampoco les voy a trasladar ninguna opinión, sino, bueno, creo que es una reunión que se circunscribe a un ámbito de absoluta normalidad, ¿no?, y de cumplimiento de las propias obligaciones y responsabilidad de los fiscales.
Hombre, que en la Junta de Fiscales, primero que haya sido necesario llegar a una reunión de la Junta de Fiscales y que esto haya salido adelante con 19 votos a favor frente a 17 votos en contra, supone una fractura total. Sobre todo porque además muchos de los fiscales de esa junta de fiscales muchos, son, digamos, del entorno progresista. Esto no significa que la amnistía se vaya a aplicar, porque la decisión la tiene que tomar el Supremo. Pero una vez más se fuerza tanto la nave que las cuadernas se descomponen por tener a flote el barco un segundo. O sea, por conseguir que los jueces del Supremo, si al final deciden aplicar la amnistía, sean cuestionados argumentando que la Junta de Fiscales era partidaria de aplicar la ley de amnistía. O sea, se trata de ganar como sea, aunque el barco luego se vaya a pique. Es lo primero, no lo único. Quiero que escuches con atención estas palabras. Te pido perdón desde el fondo de mi corazón. Tú sabes que no deseaba tu muerte. Yo quería que cruzaras como todos los niños que han cruzado, que llegaras. De esta manera, Charlotte, una mujer de Costa de Marfil, se despedía en una carta de su hijo de 4 años, fallecido en el naufragio de un cayuco que intentaba llegar a Canarias. Este fin de semana se ha celebrado su funeral, que ha oficiado José Antonio Benítez, párroco de Nuestra Señora de la Paz de Las Palmas.
Es una situación muy, muy dura. Entonces, pues, las palabras ya no dicen nada. Es estar, es acompañar y sí denunciar la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, el púlpito se convierte también en un lugar de denuncia de una realidad inhumana.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vas a escuchar la historia completa de Moisés, esta historia espeluznante. Y última hora, encuentran los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer en un chalet de Soto del Real, en Madrid. La Guardia Civil investiga los hechos como un posible caso de violencia de género. Los fallecidos eran pareja y estaban en trámite de separación. Juan Baño.
Efectivamente, un hombre de 53 años, su mujer 65, los dos españoles. No hay denuncias previas en la pareja, según las primeras informaciones que recabamos de la propia Benemérita. Lo que sí nos cuentan estas fuentes es que estaban en trámite de separación y que los cuerpos presentan claros signos de violencia. No hay ninguna hipótesis oficial sobre el móvil del crimen. De tratarse de un caso de violencia de género, estaríamos ante las primeras muertes en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. Sobre las 3 de esta tarde, la Guardia Civil ha recibido el aviso de un familiar que decía llevar varios días sin saber de la mujer. Ha acudido de inmediato la patrulla y se ha encontrado con los cuerpos que llevaban, al parecer, ya tiempo muertos.
Estados Unidos prepara un plan que permitirá regularizar a más de medio millón de migrantes, la mayoría casados con estadounidenses. No se tomaba una medida de esta magnitud en gestión migratoria desde el gobierno de Barack Obama, y todo a menos de 5 meses de las elecciones presidenciales. ¿En qué consiste este plan de la administración Biden, Juan Fierro?
El decreto que firmará esta tarde el presidente Biden evita que ese 500,000 de personas, residentes ilegales, pero casados legalmente con ciudadanos estadounidenses, tengan que salir de los Estados Unidos, como sucedía hasta ahora, para formalizar su situación, un periodo de tiempo que en muchos casos superaba los 3 años. Las personas a las que afecta este nuevo decreto deberán, además de estar casadas legalmente con un ciudadano estadounidense, llevar más de 10 años en el país, no tener antecedentes penales y no ser un peligro para la seguridad nacional o pública. El decreto permitirá a estas personas trabajar legalmente durante 3 años mientras se resuelve su situación. La norma protege además a más de 50,000 menores de 21 años, hijos de un emigrante casado con estadounidense.
Ya está en juego el primer partido del día en la Eurocopa y Alcaraz comienza con la victoria en Queens. Luis Munilla.
Victoria de Carlos Alcaraz entre el argentino Cerúndolo, 6-1, 7-5. Llegó a ir perdiendo 4-1 en el segundo set, pero en cuanto pisó el acelerador, solventó el partido. Es su estreno en la hierba de Queens, donde defiende título, y ahora Alcaraz jugará en octavos de final contra el ganador del Navone Draper. Vamos a la Eurocopa, porque hoy se completa la primera jornada con los 2 partidos del Grupo F. Y está ya en juego el Turquía-Georgia en Dortmund, Manolo Oliveros.
Sí, señor. Camino del minuto 9 de juego de la primera parte. Empate a 0 en el marcador. Lluvias torrenciales prácticamente en toda Alemania. También aquí en Dortmund, antes del comienzo de este partido, está jugando de titular Arda Güler. Turquía que va dominando 0, Georgia 0.
Lo estamos contando en tiempo de juego para COPE+. Luego a las 9, el Portugal-República Checa. Suiza. En Francia, según el diario L'Equipe, Mbappé se pierde el partido del viernes contra Países Bajos porque no van a correr riesgos. Y esta noche, 11:30 en el partidazo de COPE, entrevista con Lamine Yamal.
Y ahora, un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados en la Puerta de Alcalá y cielo encapotado. Mañana máximas de 25 y mínimas de 12. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida, A1 Robregordo por obras, A3 Rivas, A5R Alcorcón, A6 Majadahonda y M501 Campamento y Boadilla. El AM40 Coslada hacia la 3 y Campamento sentido A5. La economía de Madrid región ha crecido un 2,7% en el último año, 3 décimas más que la media española. Por sectores, la hostelería sube un 5%, seguida de la construcción con un 3,1% y el sector servicios con un 3%. Madrid aporta casi el 20% del PIB nacional, lidera la creación de empresas y la atracción de inversiones extranjeras. Escucha La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Vente conmigo que nos vamos a ir a un lugar muy curioso, muy curioso. Se llama Svalbard. Es un archipiélago noruego muy poco habitado. De hecho, es el último lugar habitado por personas. Solo viven allí 2.500 personas. Claro, es lógico que haya poca gente por allí porque la temperatura media en verano es de 6 grados y en invierno de menos 16. Solo hay un centro de salud, conviene no pillar un constipado, lo que pasa es que con esas temperaturas es difícil. Si estás embarazada, pues no asisten al parto, no te asisten, y si te mueres, pues no te entierran allí porque la capa de hielo que cubre el suelo es tan persistente que no se descompone el cadáver de aquel al que entierran allí. Bueno, pues Svalbard, este archipiélago tan curioso, es el lugar que se ha elegido para ser sede del Banco Mundial de Semillas. Ahí se ha construido un gran almacén subterráneo de 1.000 metros cuadrados donde se conservan muestras de semillas de todo el mundo. Es decir, si hubiese una catástrofe y Svalbard se salvara de esa catástrofe, no tendríamos más que ir allí pues para volver a poder plantar, supongo que un ficus, o para poder plantar un baobá, o para poder plantar un geranio rojo y bonito. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hombre, digo yo que si plantamos también, ya que estamos, algo que se coma, ¿no? Un tomate o un pepino,
pues he ido yo por la parte estética,
mal. El baobab no está mal, pero oye.
Bueno, una buena sombra, ¿eh?
Pues, sí, de eso sí.
Tarda mucho
en crecer. Se come mal. Se digiere mal. Es apasionante este proyecto, que tiene ciertas resonancias que podrían ser míticas, literarias, románticas, ¿no?
Sin
la
duda,
arca de Noé, pero realmente es un proyecto con muchísima ciencia detrás. Hay que decir que no es un arca de Noé porque no se ponen individuos, no se ponen plantitas, no se ponen animales, se ponen
semillas,
se pone sobre todo una especie de disco duro de backup genético de la biodiversidad vegetal del planeta. Es decir, la posibilidad de conservar los códigos genéticos de aquellas especies, posiblemente, no de todas, ahora lo veremos, de las más importantes en caso de que sea necesario. Y cojo que tampoco hace falta que haya una catástrofe mundial apocalíptica para que sea necesario. De hecho, ahora vamos a ver que seguramente ya alguna vez se ha utilizado.
Que han desaparecido.
Se ha echado mano ya
de las especies.
De esos códigos genéticos tan valiosos.
Bueno, pues esto nos los va a contar seguro Luis Wash, que es director del Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos, y que ha depositado algunas semillas ahí. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es el archipiélago? ¿Has estado allí tú?
He estado dos veces, la primera vez que llevamos las primeras muestras y ahora a finales de mayo volvimos a llevar más material y volvimos a ir. Y aprovechamos que iban a...
¿Y a final de mayo qué temperatura hay allí?
Hizo frío. Esta vez hizo más frío que la otra vez. La otra vez fue una cosa extraña que había 15 grados y dijimos, esto no es para tanto. Pero esta vez sí hizo frío, tuvimos que abrigarnos bien y bueno, hubo ventisca en el momento que presentamos las... que llevamos las semillas.
¿Qué semillas llevasteis?
A ver, llevamos sobre todo hortícolas esta vez. Ahí, pues, también llevamos trigo, llevamos tomates, o llevamos, yo qué sé, pimientos. Pero llevamos también cosas muy nuestras, como la borraja.
¡Hombre, qué buena!
Y el cardo, que no hay tantas muestras allí. Entonces,
el cardo también buenísimo.
Entonces se llevaron una representación sobre todo de muestras de especies hortícolas.
Claro, pero ¿cómo se seleccionan, Luis? ¿Cuál es el protocolo, el motivo por el cual elegís estas semillas y no otras de la inmensa biodiversidad vegetal que hay en España? Claro.
A ver, esto es la punta del iceberg, ya que estamos en el Ártico, de lo que se hace. Entonces, la conservación de semillas lleva muchísimos años. Ya empezó en el siglo XIX con la filoxera, empezaron los primeros intentos de conservar material, y con la Revolución Verde se vio la necesidad, cuando empezaron las nuevas variedades a sustituir a las variedades tradicionales, se vio la necesidad que el desplazamiento fue tan grande que se iban a perder esas variedades. Entonces, desde FAO se hizo un esfuerzo en el que participó España de recolección de esos materiales.
FAO es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, ¿no es eso?
Exactamente. Entonces, se hizo un esfuerzo por regularizar todo ese esfuerzo que había entre investigadores de recoger ese material, y se organizó una red de colecciones en España que suministran material a mi centro, que es la colección base o la colección de seguridad de todos estos centros que tienen colecciones de semillas. Y desde mi centro es donde se manda una copia adicional a Svalbard, por primer motivo, por seguridad. Si pasa algo en cualquiera de los bancos o en el nuestro, pues hay una copia fuera. Y en segundo lugar, porque es una iniciativa mundial en la que participan muchísimos países europeos y de otros continentes, y los bancos mundiales de FAO. Y no estar allí es no demostrar que se apuesta por la biodiversidad. Claro. Entonces es un esfuerzo que se ha hecho desde la administración por visibilizar que en España también se hacen esfuerzos por conservar la biodiversidad. ¿Que debían ser más? Sí.
¿Hay semillas que de especies que ya han desaparecido?
En principio son especies agrícolas.
Ya.
Seguro.
No se utiliza la palabra especie para definir una especie.
Hablamos de accesiones o de entradas.
Ah, de entradas.
O sea, llamémosle tipos de. De trigos o tipos de tomates. O sea, hay muchos que ya no se cultivan. O sea, desaparecer del campo. Han desaparecido, solo se conservan en los bancos.
Sí.
Y las características que tienen son interesantes para o nuevas variedades o para cultivar en huertos ecológicos, o a gente que quiere conservar las variedades de su pueblo, o claro. Hay varias formas de conservar la biodiversidad.
Supongamos, Luis, que es necesario acudir a ese banco. No necesariamente porque se hayan extinguido todas las especies vegetales del planeta porque caiga un asteroide, sino porque a lo mejor en un país determinado hay una hambruna, una guerra, hay una crisis alimentaria o por motivos de investigación. ¿Qué es lo que se extrae de ese banco? Porque habrá una semilla, habrá una serie de ejemplares de semilla. ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo se copia esa copia de seguridad? ¿Cómo se reproduce luego para poder ser utilizada?
Allí se tiene una copia de entre 500 y 300 semillas que son de una misma población, y esas se llevan se recogerían aquí, se multiplicarían en el campo, se volvería a recoger material y se volvería a poner en circulación. O sea, en el banco de Siria, que estaba en Alepo, que fue destruido por causa de la guerra, el banco de Icarda tenía ahí las muestras. Icarda es un banco mundial de FAO, de zonas áridas. Entonces, se recogió todo ese material, se volvió a multiplicar entre Marruecos y Líbano, y allí ya han devuelto ese material al banco. Entonces sirvió para que ese material no se perdiera. Si no hubieran tenido el 80% de su material en Svalbard, se hubiera perdido.
Fíjate. Oye,
en Ucrania ahora mismo sí tienen ese problema.
¿Y qué semillas hay allí? O sea, ¿cuáles son las semillas más curiosas que puedes encontrar en ese banco?
Pues curiosas, todas. O sea, porque depende para qué lo quieras pensar. O sea, en un banco de especies silvestres, pues puedes encontrar la semilla más grande, la semilla que pesa más, eso. Pero en un banco de especies cultivadas,
sí,
no hay tanta variedad.
Pero, por ejemplo, decías el trigo de Alepo, porque es un trigo especialmente resistente
No, que en Alepo tenían especies cereales y leguminosas que son las especies propias locales de la zona de zonas áridas, y allí se concentraban. Había especies españolas, claro, también, y había variedades de todo el mundo, y entonces esas se han recuperado, claro, y hay ahí. Y el la particularidad de las, la curiosidad pues de Pesquinas, que fue una persona que fomentó el intercambio de semillas desde España cuando estaba en la FAO, pues comentaba que había unos melones de Extremadura,
sí,
que eran resistentes cuando llovía mucho, pues no se eran los que no se pudrían.
Ya.
Pues esos genes que habían esos melones han servido para introducir en nuevas variedades de melón para que sean más resistentes a enfermedades. Claro. Igual que ha ocurrido en el melón, pues puede ocurrir ya en cualquier otra planta.
Qué bueno.
Y ayudar a una mejor alimentación. Has hablado, Luis, de los dos casos de Alepo, de Ucrania, in extremis, el banco de semillas en Ucrania se ha podido salvar.
Está todavía, claro, ahí, pero bueno.
Este banco de mundial en Noruega, que le llaman como la cámara del fin del mundo, así muy exageradamente, porque es prácticamente indestructible. O sea, es resistente a las radiaciones, a los terremotos. Realmente es tan poderoso que estamos seguros de que esas semillas van a permanecer ahí mucho tiempo.
A ver, está pensado para perdurar. Entonces, primero, está en el Ártico, que es una zona fría. Las semillas, cuando están a menor temperatura y están desecadas, perduran más. Ya la semilla de por sí es un método de supervivencia de la planta. Entonces, nos valemos de esas características que tiene la semilla para que dure más. Entonces, allí hace frío, y entonces, pues, pero hace frío, también tenemos aquí congeladores y hace frío. Vale, pero allí, en caso de que no haya suministro eléctrico, está en una zona de permafrost, que está entre menos 3 y menos 6 grados. Está permanentemente congelado el suelo. Pero aún así, no solo dejaron en la parte, en el metro y medio que está congelado, sino que hicieron una una construcción subterránea para que estuviera no solo protegido, que estuviera frío, sino que encima estuviera protegido ya de cualquier ataque, un avión que se cayera, lo que fuera. Y entonces las medidas de seguridad que tienen son muy altas. De hecho, fue el primer ministro a visitar el banco, y las medidas de seguridad son tan altas que no dejan entrar a nadie que no sea del banco.
Bueno, es que es una buena idea no dejar entrar a los políticos. Estamos mucho más tranquilos sabiendo que en un lugar remoto de un archipiélago noruego están guardadas las semillas de nuestros tomates, nuestros melones, nuestro trigo, los baobab, pues son bonitos, también, pero también lo que queremos es comer bien. Gracias, Luis, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por permitirnos la difusión de estas
gracias,
noticias.
Gracias. Gracias, Jorge.
Hasta otra.
Refrescante mensaje el que nos trae Rosa Rosado. Cuéntanos, Rosa.
Bueno, pero sobre todo porque te puede pasar que te quedes tirado con el coche. Entonces, bueno, y si encima tienes que estar esperando a tu compañía de seguros horas y horas, pues que sepas que si te cambias a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Jorge, esta tarde estamos escuchando qué comen y no comen. Seguimos con la comida, ¿eh? O sea, ¿qué comen y no comen nuestros oyentes con las manos? ¿Tú qué no comes con las manos? ¿Qué comes con las manos?
Mira, yo no pelo las gambas con las manos.
No.
Sé que
hay gente que lo hace, ¿eh?
No, hay que hacerlo, ¿no? Con las manos hay que hacerlo.
No, hay gente que lo hace, no, perdón, no con las manos. Con cubiertos.
Con cuchillo y tenedor.
Tú eres de los que... Aquí tenemos al ejemplar que...
lo hace con cuchillo.
Pero ¿y si la gamba es muy pequeña, si es arrocera?
Pues la destrozo.
Te la come entera, con cabeza.
Sí, sí, pero no, es que no me da como cosilla. Qué fino, Liz.
Atención a...
Tiene su técnica.
Nuestro colaborador científico, incapaz de comerse una gamba con las
vas
manos.
Vas rebanando poco a poco. Es muy difícil. Entera, pero vas
es
practicando.
Muy difícil.
Yo, fíjate, tengo,
horas
soy tan impaciente que si no me la comiera con las manos, la pincharía con el tenedor y me la metería entera en la boca, que cosa que hago con bastante frecuencia, por otra parte.
Pero qué rica, y el crash, crash, crash de la
exacto,
gamba.
Exacto, la cabeza. Bueno, ¿qué más nos cuentan los oyentes? Estábamos con el pollo, estamos con las gambas, estamos con lo callo, que hay gente que se lo come con las manos.
A mí, por
manos.
Ejemplo, las patatas fritas recién hechas, a mí me gusta pellizcarlas con la mano, ¿eh?
De la fuente, ¿no?
Sí, ¿y el pollo asado?
En casa mis primos, por ejemplo, nunca llegaba la fuente de patatas fritas a la mesa.
A la mesa,
porque siempre había una nube de primos en torno a la patata frita y todo el mundo iba quemándose, es que pero se le iba comiendo.
Todo el mundo mete la zarpa.
Exacto.
Bueno, pues eso, las patatas fritas, vale, pero ¿qué pasa con el pollo asado?
Hola, buenas tardes, gente. ¿Y ese pollo asado con su piel crujiente que echa las manos y lo despedazas como si fuera Asterix y Obelix? ¡Qué rico, por
ya
favor!
Ya ha salido dos veces,
madre
¿eh?
Mía, y venga
Asterix.
A mojar pan y venga a chorrear el aceite.
Lo del pan es lo que le gusta a Rosa Rosa.
Bueno, bueno. Un abrazo, gente.
Oye, este oyente está merendando. Tiene muchas ganas.
A mí me está dando hambre. Ahí sí, es lo que está contando con tanta
y otra cosa, los huesos. A mí lo que me gusta, a mí apurar bien los huesecillos. Sí,
el
tuétano, y de las chuletillas.
Es una tradición. Esto lo puede documentar Jorge, que eso forma parte de.
Hay que reconocer que hay gente que dejaría el hueso cantidad de pollo que sería para una familia.
No, pero por dentro, el tuétano. El tuétano tiene mucha sustancia. Claro, exacto.
Hay que tener cuidado con ello.
Sí, pero hay que dejar los huesos pelados. Y con las manos, por supuesto.
Que desperdicia la pieza del pollo.
Efectivamente, los huesos, las chuletillas, todo eso. Y la barbacoa, pues también en general.
Buenas tardes, gente. Cuando uno hace barbacoa, lo va sacando con las pinzas de la barbacoa, lo pones en la bandeja para llevarlo a la mesa. Y con las manos se haga una salita, el choricito, le coges un cachito con el cachito pan, la morcillita. ¿Cómo te vas a comer la chuletilla? Con cuchillo y tenedor, de la barbacoa. Eso con la mano y un cachito pan.
Aquí el cachito pan, es que aquí ha salido durante toda la tarde el cachito pan y el dedo gordo, como elementos sustanciales. Los asiáticos utilizan las pizzas, utilizan los palillos, y los mediterráneos españoles usamos el dedo gordo y el cachico pan.
Bueno, pero hay gente que mete en la salsa, moja el dedo en vez del pan.
Sí,
moja
y lo chupa. Sí, luego te lo muerdes con sí. Cuidado.
Y luego lo chupa.
Sí, ten cuidado con la salsa. Yo conocía en la mili un compañero que mojaba la lata de mejillones con el pan. Porque decía, a mí solamente me gusta salsa de mejillones. Ya. Pero al mojarlo se llevaba todos los mejillones de la lata en el pan y se los comía. Como era una habilidad.
Era
a mí solo me gusta la salsa de los mejillones.
Era un clásico, lo de la latilla de mejillones en la mili. Era una porquería, porque aquello se caía por todos sitios, chorreando.
¿Qué cosas pasan?
Qué gente que hemos hecho en la mili, qué antiguo que somos. Fíjate,
Pues hablando, fíjate, a mí este abuelo me representa.
A ver.
Buenas tardes, familia. En una boda nos ponen los típicos entremeses, entre meses, y el abuelo de la mesa de al lado no sabía cómo hacerlo, trincó el pan, lo cortó en dos, el panecillo, el típico panecillo que te ponen en la boda, lo cortó en dos, se metió todo junto entero, se hizo un bocadillo y ahí la
Este, claro que te representa.
Este es de los míos.
Que sí que nos representa.
Hombre, tanto que sí. Ni tenedor ni nada. Trae para acá el plato de entre meses.
Y ya está, hombre.
Que lo meto en el bocata.
607-150602. Tú eres como Jorge, de esos delicados que son incapaces de comerse una gamba con la mano porque les da repeluco. ¿Sí? Que necesitan, que hacen cirugía con el cuchillo y el tenedor para comerse la gamba.
Es complicado eso, ¿sí?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Durante el próximo mes, todo el equipo de la Eurocopa. En el centro de Múnich está Javi Gómez, en directo. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Partidazo, buenas noches.
Y te voy a presentar a una persona que se llama Fraser.
¿Fraser?
Yo nací en Escocia, en Edimburgo, pero mi madre es almeriense. Pero vamos, yo soy escocés, yo viví casi toda mi vida en Escocia. Me llamo Fraser Mackay Cervantes.
¿Me estáis vacilando?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si a esto le añades el ventilador de techo perfecto con hasta un 15% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Brav valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Esto sí que es el paraíso.
Manolo, despierta, que tienes que terminar el informe.
El cuerpo te pide salir de la rutina. Te pide descubrir lugares únicos. Te pide rutas increíbles. Te pide desconectar. Te pide Galicia. Xunta de Galicia.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños. Y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¡Flogoprofen!
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etocenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La cita de la mañana. Se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo. Deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Pues un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4... en Mediodía Cope. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Damas y caballeros, el señor Kevin Blanc.
Gracias, muchas gracias. Podéis hacer preguntas, lo que queráis.
¿Cómo creas un personaje?
Os voy a confesar, Cary Grant es un personaje que he creado. Debo tener cuidado con cómo lo percibes.
Cualquier cosa a la que me he dedicado, me he consagrado a ella por completo.
Hasta hoy, me he pasado casi toda mi vida preguntándome quién tenía que ser.
Tenía el control total.
Era aterrador. ¿Por qué?
Bueno, porque en el fondo sabía que aquello no iba a hacerme feliz.
Hoy es martes. Y en la tarde de COPE, los martes hablamos de series. Ya está aquí nuestro crítico Javier García Arevalillo. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento, no sé si es un tráiler, de la serie que nos traes hoy, Javier. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Traigo una verdadera joyita que he descubierto, un acierto más de la plataforma Filmin, que se llama Archie, y es una serie que, como bien dices, yo desde luego no tenía en el radar hasta hace unas semanas, y oye, me ha encantado.
Bueno, primero, ¿una serie de qué género? O sea, ¿de qué tipo?
Se encuadra en lo que llamamos el género de los biopic, que son series basadas en personajes reales, pero que no son propiamente documentales, es decir, que están guionizadas y a veces un pelín ficcionadas, aunque están basadas en hechos reales, y están interpretadas por actores. Pero es que en esta ocasión se da un poco el salto mortal de que el personaje en cuestión sobre el que se hace el biopic es otro actor, nada más y nada menos que Cary Grant.
Madre.
Mirando atrás, pensaréis que debería haber sido más feliz. Todos adoraban los años 60. Tenía una casa bonita, una criada que cuidaba de esa casa bonita, un coche bonito y un trabajo bonito. Hacía películas y todos me querían. Hasta pude elegir mi nombre, Cary Grant. ¿A qué es un nombre bonito?
Sí, porque en la vida real, de nacimiento, su verdadero nombre era Archibald Leach. Nació, de hecho, en Bristol, no en Wisconsin.
Cary Grant era su nombre
real. Su nombre artístico. O sea, hubo un momento en que cuando ya le cogieron, eso se explica en el biopic, en la serie, hay un momento en que cuando ya consigue su primer gran contrato con una productora, pues le dicen, oye, tu nombre no funciona.
Pero tienes que cambiar.
Pero tienes que cambiar. Y de hecho le dan una guía telefónica.
¿Qué me dices,
Y empieza a seleccionar.
Te vas a cambiar el nombre con
totalmente,
alguno de estos.
Totalmente. Bueno, lo que es, desde luego está muy claro, es que es un género que está de moda. Y fíjate, me atrevo a dar una hipótesis del por qué. Y es que comparándolo con otros géneros en los que nos están bombardeando con secuelas de secuelas, con remakes y demás inventos para no inventar nada, al final, paradójicamente, encontramos la inspiración, la originalidad en las historias reales, en las historias verdaderas, ¿no? Que un guionista tiene problemas para diseñar un personaje con el que empaticemos.
Ya.
Pues oye, si no lo diseñas y si partes de un personaje real, pues oye, porque al final es lo que de verdad nos atrae, ¿no? Las historias verdaderas de personajes verdaderos.
Oye, Javier, ya decíamos antes que tiene elementos de ficción. ¿Has cotejado lo que tiene de ficción de real? Porque en la vida de Cary Grant, no recuerdo mal, tampoco fue una vida siempre muy feliz. Fue un hombre, digamos, de vida fácil.
Efectivamente, tuvo 4 divorcios. Y es verdad, y es la única crítica que he escuchado, digamos, seria sobre la propia serie, y es que está basada en las memorias de su cuarta mujer, de Diane Cannon. Pero
¿y
es
acabó
verdad,
bien con ella o no?
O sea, acabó mejor de lo que empezó el divorcio.
Tuvo 4 mujeres y se divorció de las 4.
Exactamente, y tuvo una quinta con la que ya fue... podríamos decir, o es lo que trasluce la serie, ya fue verdaderamente feliz.
Ya.
Pero digamos que con Diane Cannon, yo creo que es bastante objetivo por lo que se cuenta, que son hechos reales, es con quien tuvo su única hija. Y digamos, es en el amor de esa hija donde se ve claramente además en la serie que sanan buena parte de los grandes traumas y de las grandes heridas, que, y esa es un poco, yo creo, la hipótesis de Diane Cannon, digamos que están en el origen de esos fracasos matrimoniales. Ya. Y de su vida infeliz pese a todo lo que vivió.
Fracasos matrimoniales y también infancia difícil.
Sí, o sea, no lo dirías pensando en, o sea, viendo sus películas clásicas, ¿no? Que en su momento además fueron las preferidas de mis padres. Yo he crecido viendo alguna de esas películas. Sí. Ves a James Stewart, ves a Cary Grant, quizá porque uno tiende a proyectar el optimismo vital de los personajes en sus películas con la vida real de los actores, pero, como bien decías, Cary Grant tuvo una vida muy alejada de ese optimismo y de esos personajes que interpretó cuando aún se llamaba Archibald Leach y vivía en un barrio paupérrimo de Bristol, Inglaterra.
¿Me dabas un abrazo después de habernos abandonado por esa
mujer? ¡Yo te lo he dicho!
Estás muy equivocada. Estaba en una pensión.
¡Que sea la última vez!
Tenemos hambre, Elias. No lo entiendes, por tu culpa no tenemos comida suficiente. Ojalá hubiera hecho caso a mi madre y no me hubiera casado.
Estos son los padres.
Efectivamente.
Ya. O sea, una infancia.
Elias Leach, su madre. Esto, vamos, yo creo que es, como te decía, es un poco la tesis de Diane Cannon y de la propia biopic, ¿no? Que en el origen de su vida, en esa infancia en la que pierde a su hermano por una negligencia del padre y de también un poco de la madre, por la que la madre se culpa toda su vida, el padre interna a la madre en una, en una institución psiquiátrica de salud mental. Y abandona a su hijo con su madre, o sea, con la abuela del niño.
Ya.
Y se desentiende completamente y se va con la querida. Y le llega a decir, aún en su tierna infancia, a Archibald, a Cary Grant, que su madre ha muerto.
Ya.
Spoiler, no murió. Y lo descubre cuando ya ha triunfado en Hollywood y recibe una llamada de su padre.
Pero es una vida desgraciadísima esta.
Es muy dura.
Es una infancia desgraciada. Después, fracasos matrimoniales. Vamos a ver, ¿por qué merece la pena verla? No sé, está casi quitando las ganas.
Tiene muchísimas virtudes. A mí me ha llegado mucho al corazón. ¿Sí? O sea, porque creo que empatizas muy bien con el personaje, pese a tener, digamos, comportamientos, lo ves con Diane Cannon, pero también con el resto de sus mujeres.
Sí.
Joder, o sea, de déspota, de en el fondo reproducir algunos de los comportamientos que marcaron de su padre.
¿No?
Efectivamente, pues de un abuso a veces. Pero tiene muchísimas virtudes. En primer lugar, sus actuaciones, que yo creo que uno de los elementos que te lleva a empatizar muchísimo con el personaje, encabezada por Jason Isaacs, que está irreconocible, o sea, es un actor británico que siempre ha interpretado a un malo, al malo del Patriota,
¿y aquí?
A Lucius Malfoy, y aquí hace de Cary Grant, ya de adulto, perfectamente mimetizado con el personaje, y la corriente de aire fresco que significa en su vida y en la propia serie la irrupción de la propia Diane Cannon.
¡Bravo! ¡Qué maravilla! No sabía que cantabas.
Me encanta esa canción, es la favorita de mi madre.
Ah, claro, la favorita de tu madre. Hice de Cole Porter en una peli, hará un millón de años.
Estuviste fantástico.
Cary Grant alcanza nuevas cotas de mediocridad. Creo que esa fue la mejor crítica. Pero me da igual, me encanta cantar.
There was a young lady called Coleshill.
Pues en cuanto merece, merece la pena verla en versión original, ¿eh?
Ya veo.
Sobre todo porque una de las cosas divertidas de Cary Grant y que hace súper bien Jason Isaacs es que le identifican como el del acento extraño.
Ah.
Y claro, y el acento extraño es que cuando él se presenta en los estudios intenta, digamos, fingir un acento de Wisconsin para que no le identificasen y no le aplicasen un sesgo de este es actor británico y generó pues el acento de Cary Grant que es muy muy propio de él y eso lo hace de maravilla.
Así.
Jason Isaacs, yo creo que lo más atractivo de esta serie es la vertiente humana, o sea, a mí me ha emocionado con esa vida llena de claroscuros, de heridas, de belleza Los matices que ofreces, vamos, son maravillosos, y sobre todo la estructura narrativa, esa forma que tiene de ir enlazando los distintos momentos vitales de Cary Grant para llegar a la conclusión. Y esto ya lo siento por los spoilers, pero vamos, que lo de menos es conocer la historia, lo demás creo es...
Pues está en Wikipedia.
Exactamente.
No es un desconocido.
No es Juego de Tronos esto. Creo que hace muy bien como el irte llevando de esos desastres de la infancia, de esos desastres matrimoniales provocados por, en parte por la influencia de sus padres y de toda su vida, esa obsesión por el aplauso, que le lleva a ser ese, una especie de mendigo del aplauso y del amor, pero muchas veces pues
con desequilibradamente.
Pero hasta que con 70, pero muy humano, hasta que casi con 70 años realmente sienta la cabeza y descubre en el amor de su hija y en de la que sería su quinta y última mujer, como que hace las paces con toda su vida. Eso es lo que es bonito de esta historia, que tiene un final, dentro de los claroscuros, feliz.
Bueno, pues... Serie dedicada a Cary Grant y que a Javier le ha enamorado.
Me ha encantado.
Si a alguien que ha visto tantas series le ha gustado, pues por algo será. Gracias, Javier.
Cuatro episodios, o sea, se ve de un tirón.
Estupendo.
De un tirón,
las
Fernando.
Que me gustan a mí. Gracias.
Gracias a ti, Fernando.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1450 y vente a Lowi.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Doctor, no sé qué me pasa. Un día estoy en Cádiz y al día siguiente en Lugo. En internet pone cosas muy chungas.
No se preocupe. Lo que usted tiene son los Renfecitos Altos.
Renfecitos. Así se llaman ahora los puntos de tu tarjeta Más Renfe. Cuantos más Renfecitos, más viajas. Y cuanto más viajas, más Renfecitos.
Renfe. Tu tren.
Cepsa y jueves, loco, en Cepsa y jueves.
Solo este jueves 20 de junio, con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante Premium Óptima. Cuida el motor y reduce su consumo. Elige Premium, elige Óptima y disfruta del jueves, loco, hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Porque en Yastel lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Me gusta que la Eurocopa se celebre en un solo país. Me gusta que los torneos sean como antiguamente en un solo país.
A mí esto, de baloncesto.
Esto de la... Bueno, por supuesto, lo que se hizo en 2021, esta la Eurocopa itinerante.
Pues a mí me encantó.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Dentro de 9 minutos se enciende la linterna en la cadena COPE. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos aparte del politiqueo patrio y en fin. En el tema del día vamos a hablar de inmigración, que no se nos olvide el drama en Canarias, por ejemplo, y vamos a contar la historia del niño Moisés. Ya hasta el nombre pone la piel de gallina. Ayer fue enterrado. Hace un año murió en un cayuco con 4 añitos de edad. Y ayer fue enterrado solo con algunos voluntarios y un cura, José Antonio. Un año después han conseguido hacer los papeles para darle sepultura.
Fíjate.
Impresionante el drama. Y no han podido traer a la madre ni con un permiso ni con papeles especiales. Bueno, la historia es atroz. Voy a hablar con José Antonio y me va a contar la película de terror. Dos, vamos a hablar, como me gusta lo de las piedras y la arqueología. En Carmona, en Sevilla, hallada el ánfora con el vino más antiguo que se recuerda en la historia. Siglo I después de Cristo.
Fíjate.
Un vino que por los análisis químicos, hasta la UCO ha participado, han encontrado restos parecidos al Montilla Moriles.
Anda.
Al vino de Jerez.
Ahí está.
Y al de Sanlúcar. Es maravillosa la historia.
Montilla Moriles, que es vino Sanlúcar.
Sí, no, por la zona. Lo más cachondo es que había un tío dentro. Genial. Luego lo contamos. Y por último, en nuestra sección de salud mental de todos los martes, con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno, vamos a hablar del fútbol. De cuánto zumbao hay a los que el fútbol embarca completamente la vida, pero el día a día y el minuto a minuto, hasta dónde llega la paranoia del fútbol en algunos. Ojo, lo vamos a tratar como problema de salud mental, ¿eh? Y no es para menos.
Oye, pues tenéis una tarde-noche muy entretenida, ¿eh?
¿Qué pasa, que no es lo normal?
Hoy especialmente. especialmente. Te escuchamos.
Hasta luego, Fernando. Chao.
Labios compartidos.
¿Qué comes y qué no comes con las manos? Es lo que te hemos preguntado y es lo que nos has estado contando a lo largo de la tarde, Rosa Rosado.
Pues sí, Fernando, esto es como en todo, para gustos los colores.
Buenas tardes, gente. Yo con las manos me puedo comer una gambica a la plancha, una almejica al vapor, unos langostinos cocidos.
Nada,
con las
oye.
Manos, vamos, y que chupa los dedos.
Comer pescado frito con las manos. Eso es el placer mayor del mundo.
Y aquí en casa, como nadie lo ve, pues me como los chuletones con la mano.
Pues depende de lo que sea. Si es una alita de pollo, yo me la comería con las manos. Y si es una pechuga, con cuchillo tenedor.
Pero ¿cómo te va a comer una...?
Con un pan en cada mano. Como dice el refrán, el pollo y el huevo a dedo.
El pollo y el huevo a dedo.
Es decir, el cachicopan, que es lo que ha salido toda la tarde.
El cachicopan, efectivamente.
Pero además una ala de pollo, ¿cómo te la vas a comer si no es con las manos?
Efectivamente, estás perdiendo el tiempo, amigo, con un tenedor y un cuchillo. Hasta los espaguetis se pueden comer con las manos.
A ver.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo en una ocasión me tuve que comer un plato de espaguetis con las manos, porque yo como en el coche por mi trabajo y ya tenía mi comida calentita, me busco una calle que en los tiempos muy concurridas así a la sombrita, y cuando voy a por el tupper me deja el tenedor en casa. Así que nada, tirando de las manos, y así pude comer ese día. Buena tarde a todos.
¿Y tan rico?
Espero que tuviese por allí toallita o algo con
sí,
que limpiarse.
Efectivamente, ¿eh? Porque te pones pringao, pero qué rico los espaguetis con las manos, oye. Y empezábamos comiéndonos, nosotros no, unos callos
sí.
Y la caldereta.
Ey.
Y terminamos con otro plato también contundente.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo lo que hago es comerme alubias pintas con las manos. La única ayuda de una o dos o tres barras de pan.
Ahí está,
la cantidad
ahí está.
De platos de alubias que me voy a meter ese día para el cuerpo. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez en Palencia, en un restaurante, que me comí tres platos seguidos de alubias, rebosantes los platos, con la ayuda nada más de dos hogazas de pan. Yo me miraba un poco extrañada y...
Normal.
Estaba,
pero metió las alubias dentro de la hogaza.
Las he comido así, yo
cortó la hogaza y metió los platos de alubias.
Y hasta el día de hoy, tengo 50 años y ahí ando.
Y ahí anda comiéndose esto. Ay, madre mía. Madre mía.
Foto de 67 hombres desnudos, solo cubiertos por un calzón blanco, sentados en el suelo, con las manos atadas en la espalda, con la cabeza pelada. 67 hombres amontonados, la mayoría encorvados, buscando que el cuerpo les descanse en el apoyo que dan al cuerpo en la cabeza con las espaldas del siguiente. Apoyan la cabeza con una sumisión forzada que los convierte en carne anónima. Parece que todos tienen la misma cabeza, el mismo cráneo rapado, las mismas escápulas, los mismos hombros forzados. De los 67 hombres, solo 3 se atreven a levantar la cara, a desafiar al poder que los quiere indiferenciados. Uno mira al frente, uno de ellos mira al frente, afirma con ese gesto su deseo de no ocultarse, y otros 2 miran a la cámara con curiosidad. Un arrebato de insumisión, un impulso curioso, ha permitido a 3 de los 67 presos distinguirse de los demás. El poder siempre es así. Los carceleros, los que quieren hacer pagar una culpa más allá de cualquier medida, quieren destruir lo singular que habita en ese cuartillo de sangre que nos permite estar en el mundo. El poder de los carceleros sin piedad. El poder de los anuncios de cruceros por mares de los que no se vuelve. El poder que quiere rebajarte los humos necesita que tú te sientas como uno más, como uno de los maniatados, como uno de los que recurren a una juventud de bisturí en una clínica de cirugía estética. Esa es la gasolina del poder, hacerte sentir y pensar que eres una de las muchas hormigas que salen en fila de su agujero y que cualquiera puede pisarte, hacerte desaparecer del planeta sin que ocurra nada. Tú eres uno más, te dicen en una cárcel inhumana. Tú eres uno más, te dice el algoritmo. Y cuando estás a punto de creértelo, un arrebato de insumisión, una curiosidad a la que no se puede poner freno, te saca de la masa y te hace saber que eres único. Ahora te dejo con la linterna que enciende Ángel Esposito.
Los resultados de las elecciones catalanas marcaron un camino incierto. Ahora, una vez decidida la composición de la mesa, el camino se revela plagado de intrigas y encerronas. Es difícil saber qué va a pasar porque nadie está dispuesto a mostrar todas sus cartas. Puigdemont critica duramente a Esquerra Republicana, pero sabe que el apoyo del partido de Junqueras no es suficiente para ser investido presidente. Illa necesita tiempo para que Esquerra le dé el apoyo necesario, supuesto que cuente, además, con el de los comunes. Sánchez ha decidido, por su parte, entrar en el proceso y, como es habitual en él, ha desembarcado con una cartera de promesas bajo el brazo, de entre las que destaca la de una financiación singular para Cataluña. Sánchez quiere convencer a Esquerra Republicana y Puigdemont ya le ha advertido que la legislatura corre peligro. Y no solo eso, otros socios de Sánchez, como Compromís y la Chunta Aragonesista, también han amenazado al presidente. Si hay financiación singular para Cataluña, ellos no aseguran su apoyo a Sánchez. Este modo de actuar, más cercano a una subasta al mejor postor que a un proceso orientado a servir a los ciudadanos, no solo enfanga la vida política, sino que alimenta la desconfianza y el hastío. Lo que suceda en el Parlamento catalán no es un asunto interno, pero de ahí a condicionar toda la política española va un trecho difícil de recorrer. La estabilidad del gobierno no puede depender de los voraces intereses del independentismo, porque eso solo perjudica al conjunto de los españoles.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal?